Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a un Bacari suelto en las ondas, como siempre, con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando.
Bueno, hoy vamos a tener un programa muy animal. No es por insultar a nadie, sino que vamos a hablar justamente de los animales, pero no los animales que podemos encontrar en cualquier zoológico, sino los animales que aparecen mencionados en la Biblia. Y por ello hay un zoológico especial en Israel, ¿no?
Sí, sí, sabía, Jorge. En Israel hay 6 jardines zoológicos, a pesar de que somos un país chiquito, y uno único en el mundo. Quizás para los que vivamos en Israel es común saber que existe en Jerusalén, un jardín zoológico bíblico. Estoy seguro que más de una persona acaba de levantar una ceja y de sorprenderse, pero bueno, para ellos les vamos a dedicar este programa. Pero para entender un poco más sobre la relación entre los animales y el judaísmo, no hay mejor que ir a las fuentes, a la Biblia. Y en ella encontramos que los primeros animales descriptos son los enormes cocodrilos, quienes fueron creados el quinto día. Quizás sean los dinosaurios de hace millones de años, porque en esa época no existían los días como los conocidos hoy de 24 horas, y un día quizás era millones de años. Estos además son los únicos que quien escribió el libro en la Biblia le dio nombres, él los llamó Taninim Gdolim, se les dice. Al resto de los animales se los llamó con nombres generales, aves del cielo, peces del agua o animales de tierra, ninguno tenía nombre. Si bien fueron llamados estos primeros animales cocodrilos, no se trata de los cocodrilos que nosotros conocemos hoy en día. Supuestamente son ballenas enormes o monstruos mitológicos, o dinosaurios, como te dije antes. A esto los voy a dejar de lado para describirte los animales que nosotros realmente conocemos. Y de los que nosotros conocemos, el primero que aparece en la Biblia es la víbora. Pero vamos a hacer otra introducción. 2 versiones de la creación tenemos en el primer libro de Génesis de la Biblia, de la Torá. En la primera, nuestras relaciones con los animales comienzan con el pie izquierdo. Y en la segunda versión, comienzan con el pie derecho. En el primer relato del capítulo 1 de Bereshit, del libro de Génesis, los animales están, digamos, para que los controlemos por la fuerza. Y en el segundo relato del mismo libro, en el capítulo 2, un capítulo después, los animales son creados para que ayuden al hombre, en realidad para que ayuden a Adán, que era el único que existía en esa época. En ambos casos el papel del animal es de ayuda, pero el hombre se da cuenta que socialmente mucha ayuda no recibe de ellos, entre comillas lo digo, y es por eso que de una de sus costillas nace Eva, la primera mujer. Y Adán se puso muy contento, siguen escribiendo. O sea que con los animales se llevaba bien, pero necesitaba una mujer. Cuando vemos que todo empieza a funcionar en el mundo según la Biblia, uno de los animales, la víbora, sedujo a Eva. Y el resto, bueno, ya es sabido. ¿Por qué un animal es el que seduce? ¿Por qué la víbora sedujo a la mujer y no al hombre? Jorge, a mí no me preguntes, mi teoría no te va a gustar. Pero bueno, sigamos. Eso sí, ambas versiones nos enseñan que animales dan miedo, que son peligrosos, misteriosos y que tienen además cualidades mágicas. Todo esto está escrito en la Biblia. Y es así como a pesar de las intenciones de Dios, de que los animales fueron creados para ayudar al hombre, quien redacta el libro, el que escribió la Torá, nos los describe de una manera diferente, no precisamente para ayudarnos de ellos. Es evidente la intención de quien escribe la Biblia. El hombre está por encima del animal, eso es lo que nos dice. El hombre controlará de todas maneras la vida del animal. No hay creencia, no hay amor, no hay juicio ni caridad. La suerte del hombre es que nacimos con conciencia y eso nos limita a hacer abuso de nuestro poder. La primera persona que hace uso de un animal es Abel. ¿Abel se dice en español?
Sí, sí, Caín y Abel.
Ok. Sí. Sí, que es cuando lo sacrifica el animal para Dios. Eso es el primer uso que hace. Los animales luego desaparecen de la Biblia por 10 generaciones hasta que viene el diluvio de Noaj, de Noé. Dios trae el diluvio porque quiere borrar del mapa al ser humano y dejar solo animales. Por suerte apareció Noé. Salvó a nuestra especie. Y si creíamos que la conducta del hombre cambiaría luego de haber convivido más de un año en un arca junto con tantos animales, me refiero a la conducta del hombre, una de las primeras cosas que hace Noé para agradecerle a Dios al aterrizar en el monte Ararat después del diluvio es sacrificar un animal. Pasaron muchísimas generaciones después hasta que el judaísmo cambió su forma de interpretar la Torá hacia los animales. Y desde Hazal, que vendrían a ser los sabios, el judaísmo nos prohíbe hacer sufrir animales. La Torá además nos enseña en los próximos capítulos de cómo cuidarlos, lo que al mundo le tomó millones de años entender, y hoy se trata de valores universales hacia animales, el judaísmo lo trató de enseñar desde el principio de la historia. Y esto es muy importante. Muchos de nuestros líderes fueron juzgados incluso por su trato con los animales, y su personalidad estaba muy marcada por su conducta hacia ellos. Esto todo lo aprendemos en la Biblia. Si quiero nombrar animales, yo tengo dos relatos favoritos que te los quiero compartir contigo. Moisés, que vio cierto día una cabrita que se le escapó del rebaño, la corrió hasta ver que este animal fue a beber agua. Y entonces le dijo, no sabía que corriste hasta aquí para beber agua. Entonces, suponiendo que estaba cansada, se la cargó a sus hombros hasta devolverla al rebaño. Es un cuento hermosísimo. Y otro relato tiene que ver con el rey David, David Ben Ishai, que también David era pastor y solía dividir su rebaño en grupos, los chiquitos, los jóvenes y los ancianos. Primero llevaba a comer al grupo de los chiquitos para que puedan comer de la hierba blanda, luego a los ancianos para que coman de las hierbas medias, y al final llevaba a los jóvenes para comer la hierba dura que había quedado. Esto también tiene enseñanzas para nosotros. El propósito del jardín zoológico bíblico que nombramos al principio de Jerusalén, es también el de educar por medio de relatos como estos. Por sobre todo, más que para que vayamos y veamos animales, es para que conozcamos a los personajes famosos de los distintos géneros, especialmente a los animales, pero aunque sea no esté explícito, en nuestra visita podemos aprender acerca de la conducta de nosotros, de los hombres. ¿Por qué? Este jardín zoológico tiene, además de las cosas típicas que vemos en cualquier zoológico del mundo, dos proyectos que son exclusivos relacionados con animales expuestos a desaparecer, a extinguirse. Y este jardín zoológico los adopta y los cuida. Y además trata de que se reproduzcan para no extinguirse. Y otro proyecto que trata de devolver especies de animales a su naturaleza luego de que haya perdido orientación o hayan sido encontrados por los campos heridos y perdidos. Jorge, ¿verdad que uno puede pensar que en la Biblia no hay muchos animales, verdad? Error. En la Biblia no faltan animales de los que conocemos. La Biblia, si bien no nombra a los gatos, por ejemplo, nos trae muchas otras especies como leones, jirafas, osos, hipopótamos, zorros, búhos, ciervos, cabras, leopardos, tigres, caballos, e incluso caballos pony, elefantes, monos, muchos tipos de aves, muchos tipos de pájaros, loros, y también de reptiles. Así que todo eso lo podemos encontrar en el Jardín Zoológico Bíblico de Jerusalén. La visita a este jardín zoológico es también un paseo muy educativo, como te conté antes. Los carteles, en vez de explicar el origen geográfico del animal, nos explican el origen bíblico de estos. Algo muy original y entretenido, muy recomendable para todos los que están de paseo por Jerusalén.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es un sitio muy especial, que como tú destacabas, no va a explicar exactamente la biología de los animales, sino cómo han sido vistos desde la perspectiva humana y desde la perspectiva humana judía especialmente, ¿no?
Sí, es un jardín zoológico no solo educativo, sino también ideológico, como te dije. Hay una enorme, gigantesca, incluso Arca de Noé expuesta, que es para que uno también pueda imaginarse cómo fue la historia y para vivirla, no solo escucharla.
Uh-huh. Y supongo que esa arca tiene las medidas que están tan explicitadas en la Biblia, ¿no? De la cantidad de codos que tenía que tener de largo y de ancho y de todo.
Eso no sé contestarte. Me parece que no es gigante como la que uno se imagina de la Biblia, pero sí, es muy grande. Pero quizás tengas razón, no tengo la respuesta. El que quiera saber la respuesta, que venga a visitar.
Exacto. Bueno.
Y que se traiga el metro.
Que se traiga el metro, no, sí, en esa época con medir con los codos es suficiente, ¿eh? No hace falta.
Ok.
Decime una cosa, ¿hoy también tienes algún mensaje final
Obvio, obvio, Jorge, obvio, obvio.
Para los
obvio,
animales que nos escuchan y sus amos.
Como te dije al principio, fuera de este jardín zoológico bíblico en Jerusalén, hay en Israel otros 5 jardines zoológicos que pertenecen a la organización internacional y están reconocidos como tales, como jardín zoológico. En Ramat Gan, que está al lado de Tel Aviv, está el más grande de todos, que incluye un enorme safari abierto, como el de las películas, que uno va con el auto, se puede bajar y tiene a los animales todos sueltos. Es una experiencia hermosísima, y no solo para chicos, Jorge. Hay un zoológico de monos en el bosque de Ben Shemen, muy cerca de mi casa de Modi'in. Un pequeño zoológico en Rishon LeZion, enfrente de mi trabajo, a unos 100 metros nomás, que se llama Haikef, que también es un zoológico chiquito, pero que tiene cosas muy lindas y muy atractivas. Hay otro jardín zoológico en la ciudad de Kiryat Motzkin, cerca de Haifa, que se llama High Park, y en la ciudad de Haifa, un zoológico llamado Zoológico Educativo. Jorge, de verdad te digo, de haber nacido animal, me hubiese gustado ser un animal en esta zona, pero no en tiempos bíblicos. Hubiese preferido vivir dentro de uno de estos jardines zoológicos o dentro de las casas de Israel en el año 2018. El trato a los animales es bueno, no solo a nivel nacional, como te expliqué antes, sino que ese ejemplo lo seguimos en cada una de nuestras casas.
Bueno, yo creo que alguna vez hablamos de las mascotas en Israel, ¿no?
Sí, hablamos de los perros.
De los perros, exacto. Y de cómo se han incorporado a la sociedad, incluso al ejército, y algunos de ellos están enterrados como héroes en el cementerio militar de Har Herzl. Pues muchas gracias, Sergio, por esta entrega especial que hemos hecho. Estos 70 años de Israel también no solamente han afectado a generaciones de personas, también a los animales que han vivido en el país y a los que históricamente han formado parte de la cultura judía a través de la Biblia, por ejemplo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao, Jorge.